Estamos en Isaías 9, seguimos en el credo, en la parte que es central en el credo es acerca del Hijo de Dios y dice que creemos en un solo Señor, Jesucristo, y ya vimos acerca de su naturaleza, su deidad, su eternidad, la encarnación, su humanidad, su muerte literal, física, su resurrección literal, física, la importancia de todo eso, por qué nació de la Virgen, por qué es obra del Espíritu Santo y la importancia de cada declaración y textualmente tomado de la Biblia para componer eso. Y ahora estamos viendo que Él es Rey y reinará y su reino no tendrá fin, que es un aspecto que menos se está hablando hoy, pero no es menos importante ni es menos bíblico. Y si cuando tú lees en los cuatro evangelios y cotejas eso con el resto de la Biblia, es uno de los temas más importantes, hasta más se habla de su segunda venida y su reino que no tendrá fin, que de su misma expiación por nuestro pecado. Entonces, para Jesús era mucho más su tema esto, en verso por verso, en espacio y tiempo, que en lo que la iglesia tiene que estar haciendo mientras esperamos su venida. Entonces vamos a leer en Isaías 9 y ver cómo está eso, desde dónde viene en la Biblia, y tiene muchas cosas, tenemos mucho que ver, pero con esto empezamos a plantar aquí un poste y aquí un poste, y en eso ya podemos hacer un perímetro y ver de qué estamos hablando. Isaías 9, el contexto es que están rodeados de guerra y amenaza el reino de Asiria, está expandiendo, está comiéndose reinos y naciones. Entonces ellos están viviendo en eso, el corazón del pueblo en Judá está entregado a idolatría, necesitan volver a Dios, pero Dios está dando aquí una promesa, mostrando que tu momento de historia puede ser muy importante y ser crítico para ti, pero dentro de lo todo lo que es la historia humana y la historia de Dios con la humanidad, hay algo más importante y algo que abarca mucho más. Entonces dice, versículo 6, esta es la razón que Dios está diciéndoles, no teman a los de Asiria, teman a Dios. Entonces, ¿por qué? Versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, empezamos aquí porque muestra algo tan contundente y realmente final. Su reino no tendrá fin, no habrá fin, dispone y confirma en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Habrá justicia, habrá estabilidad, habrá paz y no habrá fin de eso. Entonces, eso está hablando de un punto tan decisivo y tan notorio. O sea, realmente no quedará ninguna duda en las naciones bajo el sol que ya es el reino de Dios. Ahora, en nuestros tiempos, algo que yo he estado viendo como 20 años, un poco más quizás, pero claramente 20 años, como las iglesias de Latinoamérica y sobre todo México siguen mucho la pauta que marcan las iglesias en los Estados Unidos, sobre todo las que más ruido hacen o más impacto tienen, no en el mundo, sino muchas veces en la vida de la iglesia, mejores canciones, predicadores más famosos o lo que tú quieras. Entonces, algo que se nota con eso, entonces está vinculado con el camino que está y las prioridades que las iglesias están tomando y la teología. Entonces hay una palabra que nomás la voy a pasar rapidito que es escatología. Escatología es simplemente las doctrinas acerca del fin. El fin de los tiempos, fin de la historia. Entonces, nuestra escatología, muchos dicen, ay no, pues escatología no es mi tema. ¿Y sabes qué? Se te nota. Eso es algo que he observado sin excepción. Que en donde nosotros no estamos poniendo atención, aunque es un tema muy importante para Jesucristo durante su vida y sus enseñanzas, durante ese tiempo, es un tema central y muy importante para Él. Si no lo es para nosotros, ¿quién hizo el cambio? Y algo que noto, que a través del largo de la historia de la iglesia, 2000 años, en los momentos donde la iglesia está realmente trastornando la historia y el mundo y naciones enteras están cambiando, no ha sido cuando la iglesia es una institución con estabilidad y con impacto en la ciudad, en la sociedad, como normalmente definimos impacto, sino es cuando desde abajo en debilidad y en desventaja la iglesia está haciendo otra cosa. Entonces hoy mucho el tema se habla de contextualizar, tenemos que contextualizar el evangelio porque tenemos que hacerlo relevante. Y digo, a ver, la Biblia sigue diciendo que todo mundo está en el pecado, que todos estamos muertos en delitos y pecados hasta que Dios intervenga y Jesucristo es nuestra vida y Él es el Salvador. ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿cuándo eso no es relevante? O sea, tú puedes ir hace 20 años a una sala de urgencias en un hospital y un muchacho tuvo un accidente en su moto y viene con el cráneo fracturado y sus dos piernas y dos costillas y está inconsciente, no responde bien. Lo que ellos tienen que hacer por él es lo mismo hace 20 años que hoy. Tiene exactamente el mismo dolor, es el momento crítico, su vida está en peligro por las mismas razones y hay que aplicar las mismas medidas que siempre. Entonces, ¿qué es relevante en esa sala de urgencia? Lo mismo que siempre. Pero ahora viene hipster, ahora tiene otro corte de pelo, ahora tiene jeans skinny, todo apretado, tiene esto. Digo, sí, pero sus costillas son las costillas de cualquier muchacho de los siglos por los siglos. ¿Okay? Su cráneo sufrió una fractura por el accidente y pasa lo mismo en él que durante 2000 años ha pasado cuando esto ocurre. Entonces, lo que necesita para sobrevivir, para rescatar su vida en esa urgencia, es lo mismo que siempre. Pero sí su vestuario, ahora trae audífonos, ahora escucha otra música. Entonces pensamos que si ponemos música más relevante, vamos a salvar su vida. ¿Sí o no? Eso es el tema de todos. Vamos a poder quizás arrestar su atención para que nos escuche. Eso es todo. Entonces tenemos que entender eso, que el Evangelio de Jesucristo ya es relevante. Porque la condición humana no ha cambiado. ¿Okay? Es muy importante ver eso. Entonces, nuestra postura y nuestras prioridades no tienen que haber cambiado, pero han cambiado. Y no es la primera vez. Entonces, tú puedes ver en negocios o librerías o una tintorería, es Maranata, ¿no? Y dice, ¿y eso qué? El Señor viene. Eso hace 30 años era mucho la palabra en todo el mundo. Bueno, el Señor no vino. Aquí estamos. Entonces, como que sutilmente y poco a poco fueron cambiando su atención y sus prioridades. ¿Pero qué ha cambiado? Bueno, vemos esto en Isaías. Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, que el imperio y la paz no tendrán límite. Pero ahora existe eso y es como que se está poniendo como más central en la atención y la opinión y prioridades de iglesias, porque predicadores, porque teólogos, porque seminarios y todo eso. Y es interesante, están adoptando terminología marxista como justicia social y poniendo prioridad, y no es malo atender eso, poner como prioridad ayudar a los pobres. Digo, pues sí, necesitan ayuda. Pero entonces igual, yo no veo en la historia esos momentos que ahora sí vamos a poner nuestro recurso y nuestra estrategia y toda nuestra dinámica para ganar jóvenes. ¿Me explico? O sea, ¿cuándo? O sea, pero ahora ganar jóvenes. ¿Por qué? Porque los estamos perdiendo. Ah, qué interesante. Y han hecho estudios en asistencia en iglesias de todo tipo, y lo que están viendo, y todo el mundo dice, no, y los mileniales. ¿Cuántos mileniales están acá, aquí? Dice, pues yo no sé. Bueno, milenial quiere decir que tú llegaste a tu mayoría de edad más o menos en el año 2000. Entonces tú ocupas para marketing, para ventas, para venderte casa o coches o hasta un celular, tú ocupas un cuadro, un perfil social, económico y todo eso es lo que ven. Entonces no, pues estamos perdiendo mileniales. No los estás perdiendo, nunca los ganaste. ¿Cómo puedes perder algo que nunca es tuyo? Entonces lo que yo estoy viendo es esto y eso es lo que propongo. En el mundo no hace falta más cristianos cool, más cristianos relevantes. Por seres humanos, por pecadores, somos relevantes. No, pero tienes que vestirte así o no te escuchan. Me río. Eso nunca ayudó nada. Nunca ayudó nada. Te da la ilusión porque te ven y como que te aprueban. Pero ¿quién se convierte porque traes skinny jeans o tus Nike o una música o algo? ¿Quién se convierte tan solo por eso? ¿En verdad crees que ya no es el Evangelio el poder de Dios para salvación, sino eso más otra cosa? Que entonces tú has disminuido lo que la palabra de Dios dice que es suficiente y es poderoso, y lo has disminuido. No está disminuido, pero en tus ojos no es suficiente. En tus ojos. Entonces tenemos que ser confrontados y decir, no. No, es suficiente y sí. Y vamos, o entonces seguimos con hip hop o lo que sea, ¿ok? Eso no es el problema. No está diciendo, entonces solo vamos a cantar himnos que hayan sido compuestos antes de 1800 o algo así. No estoy diciendo eso. Mírame. No soy muy relevante, pero por ahí voy. Me hubieras visto. Entonces, pero lo que estoy diciendo es el mundo lo que necesita. No es más gente que es chida, que es actual. Lo que el mundo necesita es una multitud de exiliados que desprenden perfume del cielo y el aroma de Cristo. Eso es lo que siempre la iglesia ha sido en el mundo, es siempre donde está cambiando vidas y trayendo salvación y esperanza viva. Es en eso. Y la iglesia, para tener eso, lo ha hecho en persecución, sin recursos, desterrados, acusados, pisoteados y desprendiendo ese perfume del cielo y el aroma de Cristo y cambiando. Gente cambia, naciones cambian. O podemos dedicar dinero y recursos y tiempo y esfuerzo a hacer algo que Hollywood hace mejor, que cualquier empresa, Costco lo hace mejor, Oxxo lo hace mejor, pero ahí estamos compitiendo con algo comercial, con mercadotecnia, estamos compitiendo con algo y no nos alcanza ni el intelecto ni los recursos, pero tienes el aroma de Cristo. A veces hay que moler eso. Hay que arrancar los pétalos y ya despide el perfume. Y eso es lo que no queremos. No queremos ser un ramo en una vasija con agua y ahí está. Y Dios está arrancando los pétalos y haciendo eso. Y no, porque luego hay que barrer. ¿Okay? Y en eso estamos, en eso, como resistiendo y contradiciendo lo que Dios está haciendo. Entonces, eso dice Isaías. Ahora vamos a Daniel. Después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Después de Ezequiel encuentras a Daniel. Y Daniel capítulo 7. Entonces, su reino no tendrá fin. Pues el credo lo dice así. Y resucitó al tercer día el Hijo de Dios, según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y eso es el pedacito. Lo que queremos es el Jesucristo peace and love, queremos el Jesucristo hippie, el Jesucristo cool, el Jesucristo justicia social, el Jesucristo que visita a pobres. Pues claro, pero no es todo lo que Él es. Y no estamos diciendo toda la verdad acerca de Jesucristo si no estamos abriendo la Biblia y dejando que la Biblia hable acerca de Él. Entonces también dice así, Daniel capítulo 7. Daniel tiene una visión y narra la visión y vienen explicaciones y todo eso. Pero algo que tenemos que entender es que durante eso él está viendo subir, levantarse y pasar reinos, y levantarse y pasar reinos, y ve un reino semifinal, no es final, ya sabes lo que es un semifinal. Entonces ve un reino semifinal que abarca mucho, que da miedo y hace temblar todas las naciones, y termina, y viene un reino final. Entonces Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, lo que vio en su trono de fuego, él de fuego y sentado en un trono de fuego con ruedas de fuego, que para ellos significaba es un rey que conquista, es el rey invasor. Entonces la encarnación es el comienzo de la invasión, de la reconquista, ¿okay? del mundo. Es la encarnación, introduciéndose en secreto y sin avisos y sin anunciar a mucha gente. Ok, eso es, pero cuando lo que Daniel ve es el fin, escatología, es las doctrinas acerca del fin. Ya vimos, un hijo nos es nacido, Dios nos da un niño. Y el reino, el imperio sobre su hombro, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Su reino no tendrá fin, ya está, estamos, Isaías nos muestra cómo empieza y cómo termina y que no tendrá fin. Entonces, miraba yo en la visión de noche, aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. O sea, no habrá nada después de ese dominio, ni que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, el último de toda una serie de reinos e imperios que Daniel ve, es el último y no tendrá fin. Y es uno que se acerca al anciano de Días y le es entregado dominio y poder y un reino sin fin. Ahora, entonces, muy importante con eso, vamos a Mateo capítulo 26, ya en el Nuevo Testamento, San Mateo 26, Jesús fue arrestado, es llevado a casa de Caifás, no ante el concilio bien, y se juntaron ahí algunos del concilio y tuvieron suficientes votos para condenarle a muerte, pero no estuvo en orden y no fue jurídicamente correcto, fue una mala obra que hicieron. Pero algo entre todo eso, lo más importante es que no lo condenaron por falsas acusaciones, sino por una verdad que él dijo. Y lo reconocieron como verdad y lo condenaron a muerte. Entonces, están interrogándole. La peor falsa acusación que pudieron traer contra él es que iba a destruir el templo y luego volver a construirlo. Así lo entendieron. La Biblia dice que él dijo esto hablando de su cuerpo. O sea, que lo iban a matar y él se iba a resucitar. Entonces, eso da a entender, y los discípulos después de su resurrección entendieron. Estaba hablando de eso. Pero entonces, ¿por qué era tan grave decir eso del templo? Eso fue la peor acusación. No falsa doctrina, sino tan atrevido de querer destruir el templo. ¿Por qué le daba miedo al sumo sacerdote y a los del concilio? ¿Por qué les daba miedo que Jesús dijera, bien quitado de la pena, voy a destruir el templo? Bueno, cuando fueron a exilio y cautiverio a Babilonia, que se convierte en Persia, 12 generaciones después regresan, ya libres de idolatría, ya no querían ver ni tocar un ídolo. Pero algo sucede cuando vuelven a construir el templo en Jerusalén, que durante ese tiempo y sin profetas, 400 años, que corrijan, que enderecen el camino, que llamen la atención, durante ese tiempo el templo se volvió un ídolo para ellos. Y otra cosa, el día de reposo. Entonces, y hasta la fecha. Es interesante que cuando nuevamente es destruido el templo y destruida Jerusalén y dispersa el pueblo y todo entre las naciones, ya no hay altar, ya no hay sacerdocio, ya no hay sacrificios. Entonces, todo gira alrededor de ese sistema de sacrificios y el altar y el sacerdocio y hacia acercarse a Dios. Entonces, ¿ahora qué hacer? Bueno, había tres grupos principalmente que estaban organizados y que organizadamente se oponían a Jesús, y hasta aunque eran enemigos y se odiaban entre sí, se pusieron de acuerdo muy bien para querer acabar con Jesús, que eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Los escribas eran especialistas en recopiar, memorizar y saber la ley. Y eso era un cuidado que desde tiempos de Esdras instituyó él con las sinagogas, que sea un pueblo de la palabra, no uno por ahí que sabe que es un sacerdote, sino que el pueblo sepa y hasta la fecha. Entonces hacen un bar mitzvah y es cuando un niño ya asume, y bar mitzvah es hijo del pacto, él ya asume responsabilidad ante Dios por sus acciones. Y es cuando como niño ya puede tocar, abrir el rollo, leerlo y exponer el contenido. Entonces, interesante lo que sucede con eso, es eso hizo un pueblo de la palabra, un pueblo de las escrituras. Y los escribas cuidando y copiando y conservando sin errores, uno que otro error de copiado, cambiar A por O o B por P, que muchas veces dejo una palabra sin sentido, pero cuidando, pues así lo leí y así lo copié. Y hacer muchas copias. Entonces, un pueblo de la palabra, entonces pierden su templo, pierden su altar, no tienen dónde adorar, no tienen dónde obedecer y cómo acercarse a Dios. Entonces, alguien empezó el Talmud, que es todo el registro, la recopilación de comentarios y exposiciones rabínicas. Pero eso empezó a partir de la destrucción del templo. Muchos dicen, no, pues eso es lo que creía Daniel o David. Los rabinos existen a partir de la destrucción de Jerusalén. Es el único cuerpo, la única institución organizada para difundir y conservar la enseñanza bíblica y así la identidad de la nación. Entonces, pueblo de Israel ya disperso entre las naciones a partir del año 70, ¿qué sucede? Para saber quiénes son y qué esperan y no olvidarse de las promesas y no caer en los errores de sus antepasados, alguien dice, bueno, escrito está, obedecer es mejor que sacrificio. No tenemos sacrificios porque no hay altar y no hay sacerdote que lo presente. Pero obedecer es mejor que el sacrificio. Ahora, cuando tú ves ortodoxos el día de hoy, son los herederos, algunos descendientes literales y otros herederos espirituales de los fariseos. Cuidando, memorizando y estudiosos y en formas a veces ridículamente detalladas, cumpliendo las escrituras, ¿ok? Cuidando, obedecer es mejor que sacrificio. Entonces ya no podemos ofrecer sacrificios, pero obedecer. En Yom Kippur, el día de expiación, ya no entra el sumo sacerdote a expiar el pecado de toda la nación en el lugar santísimo porque no hay altar, no hay templo, no hay lugar santísimo, no hay sacerdote. Bueno, entonces va a ser un día para afligir nuestra alma, entonces ayunan todo el día. Algunos dicen, no, pues yo no ayuno, simplemente no veo tele, no veo mis redes sociales, apago mi celular, etcétera. Entonces, cada quien como cuaresma aquí. Entonces, ve cómo las tradiciones van como cambiando las cosas. Hoy, cuando tú ves judíos seculares, que son como que hacen su bar mitzvah porque hay que hacerlo, es como primera comunión. O sea, hacen eso y cumplen, pero realmente no viven rigurosamente y apegados a lo que la ley dice o el Talmud dice que la ley significa, no se la aplican tan así. Son los herederos espirituales y culturales de los saduceos. Ahora, esto de Mateo es muy importante porque el sumo sacerdote y todos los saduceos eran en mayor parte levitas y sacerdotes. Era la clase sacerdotal y su prestigio y su lugar en la sociedad dependía del templo y de su oficio. Sin eso no son nada, como el día de hoy. Entonces, están interrogando a Jesús y los saduceos no reconocían el libro de Daniel como parte de la palabra de Dios, no eran las sagradas escrituras. ¿Por qué? Porque habla del juicio final, habla de la resurrección y los saduceos decían que eso es simbólico, no es literal, no hay una resurrección. Entonces el objetivo de ser sacerdote era ayudar al pueblo a acercarse a Dios y así justificas tu existencia en el mundo. Pero no hay vida eterna, no hay una resurrección. Simplemente es ayudar al pueblo a acercarse a Dios. Entonces, pero les quitas lo ceremonial y la vestimenta y el altar y el oficio. ¿Y qué son? Entonces, esos son lo que hoy muchas veces ves como un judío secular que vive, hace negocio, todo eso, y nominalmente, o sea, muy marginalmente, tiene alguna devoción o no hace nada el sábado, no te contesta el teléfono si le marcas en sábado o algo así. Entonces necesitas ver, o sea, así se conservó 20 siglos el pueblo judío en su exilio y dispersión. Ok, entonces eso es nuestra situación, pero ve la conversación, están queriendo pegarle algo a Jesús, una acusación. La peor acusación es que va a destruir el templo. ¿Cómo se atreve? Es un loco. O sea, ¿quién va a poder derribar el templo? Un solo hombre. ¿Y quién le ayuda? Nadie. Es un loco. Dale dos templas y déjala ir. Pobrecito. Vamos a cuidarlo, que no se lastime, pero es un loco. ¿Por qué lo toman en serio? Porque todo lo demás que Jesús decía de sí mismo, no lo podían refutar. ¿Te acuerdas que hay un encuentro y primero echan a los fariseos? Y los fariseos hacen una pregunta acerca del tributo. Pagar, entonces, ¿se debe o no se debe pagar el tributo? Porque era un debate entre los judíos. El tributo era el impuesto a César. Y Jesús dice, a ver, traigan la moneda con la que pagan el impuesto al emperador romano. ¿Qué imagen e inscripción trae? Pues dice César y trae su perfil, su rostro. Pues entonces a César denle lo que es de él. Lo está cobrando, págale. Y a Dios dale lo que es de Dios. ¿Qué imagen e inscripción tienes tú? De Dios, la imagen de Dios y su semejanza. ¿Eso le pertenece a Dios? Págasele. Entonces tienes que pagar ese tributo. Lo que eres es de Dios. Ok, entonces ya empiezan los saduceos, que hubo siete hermanos, la ley dice que si muere sin hijos, el siguiente hermano tiene que casarse con la viuda y levantar heredero a su hermano. Bueno, mueren los siete, al final muere la mujer ahora en la resurrección, porque no creían en eso y se burlaban de usando ese ejemplo. En la resurrección, ¿de quién será mujer esta? Como si eso importara. Como si tendrán que algo que hacer en la resurrección, como hacer familia, construir casas, ir a la escuela, o sea, ¿de qué? Y Jesús dice, ustedes están muy equivocados, porque ignoran el poder de Dios y las Escrituras. Los fariseos no, esperaban resurrección, creían en milagros, creían en visitaciones de ángeles, como pasó en el libro de Daniel. Los fariseos estaban buscando el cumplimiento del libro de Daniel cuando vino Jesús. Y estaban pensando como Nicodemo, eso no es el que esperamos. Los saduceos lo veían como amenaza, porque si él es el Mesías, el sacerdocio ya pasa, ya hay expiación para todos y para siempre, y ya el sacerdocio, nosotros ya no somos importantes. Entonces, defendiendo su oficio y su prestigio, ven a Jesús como amenaza y vamos a acabar con él. El tercer grupo, entonces, se acercan los escribas. Bueno, ¿cómo dice? Entonces empiezan con sus preguntas y Jesús dice, ok, ahora yo les voy a hacer una pregunta. Cuando la Biblia dice en el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, David es el salmista, el que escribe, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora todos reconocían, esto es el Mesías, el hijo de David, es el que va a reinar, lo que vimos en Isaías, el hijo de David, el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Ahora, ¿cómo David le llama a su hijo mi Señor? Y se quedan así. Buena pregunta. No sabemos. Ok, entonces hacemos un fast forward. Ya está Jesús bajo arresto. Lo están interrogando, pero ya nadie le pregunta doctrina, ¿eh? Ya nadie le dice, ¿dónde dice la Biblia? Porque lo va a contestar y les deja con la boca abierta y avergonzados. Ahora quieren tropezarle nada más, echarle una cuerda y jalarle los pies. Y no pueden. Versículo 62, Isaías, de Mateo 26, 62. Y levantándose el sumo sacerdote, los que la acusan no se ponen de acuerdo y no pueden condenarle, dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pues tonterías. O sea, ¿por qué voy a responder al necio conforme a su necedad? No. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, muy importante, porque te acuerdas la confesión de Pedro. Jesús les pregunta, en una ciudad romana, pagana totalmente, en un contexto ahora sí nada relevante, ahí anda Jesús con sus amigos, muchachos judíos, muy así, y ven estatuas desnudas, y ven romanos emborrachándose, porque era su lugar de pachanga, fin de semana. Los soldados que tenían que servir en Jerusalén, pues no había para qué divertirse, entonces iban a Cesarea. En el norte. Entonces ahí están con eso y ahí pasaban las caravanas y vendían aguas frescas y todo lo que puedes imaginar. Entonces Jesús dice, ¿qué dice la gente que soy? Y dicen, no, pues dicen esto, esto o el otro. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Y Jesús dice, bienaventurado, dichoso, Pedro, porque carne y sangre no te revelaron eso. No es una deducción que tú fuiste razonando solamente, sino pudiste pasar a otra etapa, a otro segmento en esto, porque mi Padre te lo reveló. Entonces, Jesús le preguntan, ¿eres o no eres? Quiere decir que desde ese tiempo, muy temprano en su ministerio, ya corrió la voz. Del lugar donde menos esperarías, desde Cesarea de Filipos, o sea, no estarías esperando que de ahí corra la voz y el rumor de que dice que es el Hijo de Dios, dice que es el Mesías. A ver si es o no es, pero dice que es, acepta. Ahora, cuando Jesús sana a 10 leprosos, se van alegrándose y alabando a Dios, y uno dice y regresa y se postra a los pies de Jesús y le besa los pies, le adora, pero eso es lo que significa, le besa los pies. Es un buen lugar. Y Jesús no dice, ay, no hagas eso, qué pena contigo, ¿qué te enseñó tu mamá acerca de adorar a Dios? Ya, quítate. Ahora, cuando Juan intenta hacer eso, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, el ángel que le está hablando dice, no hagas eso. Soy consiervo tuyo, adora a Dios. Ahora, si el ángel reconoce, a mí no me puedes adorar, solo a Dios. Pero Jesús, sabiendo eso, acepta que le adore, hasta que le bese los pies. Jesús lo acepta. Entonces Jesús o está loco, o es un descarado fraude, o es el Mesías y es Dios. Y el debate entre los judíos era si el Mesías iba a ser el Hijo de Dios o cómo podría ser, porque ya sabían lo que dice Daniel. ¿Quién puede estar tan igual a Dios como para acercarse a Él y estar en pie delante de Él y no postrarse? Si ángeles se postran ante Él, demonios se postran ante Él y Jesús no se postra ante el que está sentado en el trono, sino se sienta en el trono. Entonces eso no es Dios, el Mesías. Y Daniel lo resuelve. Isaías quedabas así, quién sabe, pero Daniel lo resuelve. Es Dios mismo, es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, como vimos en el credo. Ok. Entonces el sumo sacerdote oye esto, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces invoca a su Padre, Dios eterno, lo invoca y entonces Jesús se somete a esa autoridad, se somete al nombre de su Padre. Entonces dice, tú lo has dicho, que es una forma idiomática entre ellos, como nosotros diríamos, tienes la boca toda llena de razón. Lo que acabas de decir no hay que agregarle nada, más que claro. Entonces tú lo has dicho, no hay que aclarar, no hay que agregar, ya está dicho, tú lo has dicho. Y además os digo, sí soy el Cristo, el Hijo de Dios, ya lo dijo. Además os digo, y por eso el dolor y el coraje que tenían con él, que desde ahora lo que queda pendiente, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Está citando lo que acabamos de leer en Daniel 7. Eso es lo que está pendiente. Entonces ya te imaginas, gente como Caifás que no acepta el libro de Daniel porque el libro de Daniel destruye su prestigio y su razón de ser. No lo acepta. ¿Qué es lo que pasa con muchos, con las partes de la Biblia que los incomodan o que como que atacan tu prestigio y tu tu función o tu razón de ser, entonces nos sentimos agredidos y con justa razón, si es una agresión, pero acuérdate, Daniel ve un trono con ruedas, es el rey que viene reconquistando, volviendo a tomar lo que es suyo. A lo suyo vino, dice Juan, primer capítulo, y los suyos no le recibieron. Eso va a tener consecuencias, porque es suyo y lo puede tomar. Ahora vino a decir, entréguenmelo. No. Bueno, lo vengo a tomar, pero eso queda pendiente. Entonces, cuando él cita eso, sí, ya es el máximo. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Ahora tenemos que decidir. La Biblia habla mucho del día del Señor. Eso es doctrinas acerca del fin, el día del Señor. Y hasta algunos profetas tienen que decir, no estén deseando el día del Señor porque es terrible. No quieren ese día, el día del Señor. Y hay descripción. Y dice, por ejemplo, en Joel, antes del día del Señor, yo derramaré sobre toda carne mi espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los viejos soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones, y sus siervos y sus siervas. Entonces está hablando de eso. Y Pedro cita eso en Joel en el día de Pentecostés. ¿Eso qué quiere decir? Que ya iniciaron los días postreros. El día de Pentecostés arranca, que ya estamos en el fin. Y tenemos 2,000 años en los días postreros. Y todos ven de muchacho, tú viste en tu grupo de jóvenes en tu iglesia, si tienes tanto tiempo, tuviste ladrón en la noche. Y qué susto en todo el grupo de jóvenes, y llegan y queman sus discos de Roberto Carlos y de Amanda Miguel, y no, ya nada mundano. Y ahora esos de rucos. Entonces hacen otra película que se llama Dejados Atrás, y con que visualiza el tiempo del final y el anticristo y la tribulación y la marca de la bestia y todo eso, y que no, y, ah, en tu mano, no. Entonces empiezan con eso. ¿Te acuerdas que en el año 2000 algunos estaban sacrificando, o sea, eutanizando sus mascotas porque viene el rapto? Bueno, el nuevo milenio no comenzó en el año 2000, sino el siglo 20 terminó cuando 20, con dos ceros más, 20 siglos, 2,000 años. El nuevo milenio comenzó en 2001. Eso ya echó a perder todos los cálculos de todos. Porque entonces, sí, porque viene Cristo, viene el rapto, ¿y quién va a cuidar de mi perrito? Y digo, perdón, yo tengo un perrito. ¿Eso es todo lo que te duele? ¿Es todo lo que te preocupa? ¿Tu perrito? ¿Quién lo va a cuidar? El mundo está en garras del maligno, dice Primera de Juan. ¿Eso no nos preocupa? ¿Eso no nos duele? Entonces, eso es lo que sucede cuando la iglesia ya está establecida. Institución, vive en tranquilidad. Jesús dijo, bienaventurado aquel siervo que cuando viene su Señor lo encuentre haciendo su voluntad. Pero ay de aquel siervo que cuando dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ya no dice Maranata, el Señor viene. Mi Señor tarda en venir. Cuando yo me convertí, lo que me movió el tapete, me hizo cuestionar donde yo estaba y lo que yo creía, y si automáticamente yo soy cristiano o qué show, fue el darme cuenta que Dios no ha terminado, que sigue activo, sigue interviniendo en los asuntos humanos, la historia no está terminada, sigue hablando, sigue su mano moviendo, sigue llamándonos. O sea, eso dije, ¿a poco? Yo triste, realmente triste y amargado, porque dije, bueno, me tocó vivir cuando Dios ya se cansó de nosotros y se fue, y yo que Él, igual me iba, igual dejaba la humanidad, porque qué asco, y guerra fría, y guerra nuclear, y todas las amenazas de esa época, y realmente qué ha cambiado, seguimos con lo mismo cardíaco que siempre. Y Dios, al parecer, para muchos no existe, o si existe, ya se desentendió. Y de repente llega la sorpresa que Dios dice, hey, uff, está interviniendo, está activo y me está hablando, me está llamando. Entonces eso a mí me movió el tapete, me volteó el mundo que yo vivía. Porque yo dije, ¿qué está pendiente? No Moisés, no Daniel, no el diluvio y Noé, no Adán y Eva. ¿Qué está pendiente? Lo que dice Jesús. Dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo que Daniel dice en Daniel 7. ¡Qué horror y crimen! Porque entonces, si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empieza a comer y beber y embriagarse y maltratar a los demás siervos, vendrá su Señor en una hora que él no piensa, y lo pondrá con los infieles. Entonces podemos decir, no, pues mira, yo desde que creí, pues yo creo en, yo medio calvinista, yo tengo seguridad eterna, y digo, yo también, papá, yo también, ¿cómo vas con tu seguridad? Porque ahora pregúntate, ¿qué es lo que tú esperas y a quién esperas realmente? Eso define muchas cosas. Y si tú no sabes lo que realmente empuja tu vida, lo que realmente es el combustible, lo que es hacia dónde va todo, y cuando estás en un dilema, ¿qué resuelve tu dilema? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cuáles son tus prioridades? Tus hijos lo saben, tu pareja lo sabe. ¿Y sabes qué? O sea, los de Politécnico lo saben. O sea, todo el mundo ya sabe. Todos ya sabemos cuáles son tus prioridades, cuál es tu delicia, cuál es tu anhelo, cuál es tu afán. Todos saben. Y si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ahora, algo que yo estoy viendo en los últimos 20 años es una tendencia pseudo-intelectual y una teología pseudo-bíblica y pseudo-intelectual de, bueno, lo que la iglesia tiene que hacer, el milenio, el reino milenial del Cristo y el Señor de señores y todo eso, eso es alegórico. Cuidado cuando dicen algo que está detallado y muy específico en muchas formas, de repente lo vuelven alegórico, es lo que he mencionado. Cuando dicen no hubo en Adán literal, histórico. Entonces, cuando la Biblia dice, el postrer Adán, por su desobediencia, entró el pecado y por el pecado la muerte. Y el postrer Adán, que es Jesús, por la obediencia de uno, los muchos recibieron vida y perdón. Entonces, si el primer Adán no existió, entonces, ¿qué hace Jesús en cuanto a nuestro pecado? Pues entonces, hasta el mismo pecado es alegórico, no es literal. Entonces, ¿pero qué te pasa en tu corazón? Estoy miserable. Sí, sigues deprimido, sigues con miedo, sigues frustrado, sigues navegando sin timón, porque el pecado es real y es literal y tiene consecuencias, pero tiene solución. Y la solución para algo literal que realmente sí afecta y puede arruinar tu vida, la solución tiene que ser igual o más literal. Con el impacto igual o más en la historia, pasado, presente y futuro. ¿Sí o no? O sea, simplemente peso igual, tiene que ser. Entonces, cuando veo esto, que de repente como que poco a poco se fue cambiando la atención y el afán y la preocupación de las iglesias, siguiendo la pauta que ven en los United, ¿okay? Siguiendo la pauta, ellos son sofisticados, todos queremos ser gringos. Entonces, pues las iglesias gringas ya se preocupan más por eso. Ya no andan diciendo Maranata, Cristo viene y todo eso, recibe a Jesús porque Jesús viene y si no me encuentras es que ya me llevó y así si me faltan las manos, yo le alabo con los pies y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y luego que dice, y ahí todos, y si me falta el alma, es que ya me fui con él y decimos, Cristo viene, ya no. Ahora el orgullo es que mis hijos, o sea, tercera, cuarta generación de evangélicos, el orgullo es que mis hijos, yo, mi papá era campesino y luego así, pero creímos y ahora mi hijo ya se recibió y tiene maestría. So, ¿y qué? ¿Y a quién espera tu hijo? Él ya te vio. Realmente, ¿cuál es tu esperanza? Que él termine su carrera. Perdón, es un golpe bajo, pero pues ya lo dije. Pero todo el mundo ya sabe ¿Cuál es tu deleite, tu afán, tu anhelo, tu esperanza? ¿A dónde miras? ¿Si estás mirando arriba o no? ¿Si esperas de los cielos a Jesús o qué? ¿Qué estás esperando venir? ¿Qué es lo que va a finalizar y justificar toda tu existencia y todos tus sacrificios y toda tu paciencia y todo tu esfuerzo y tus lágrimas? ¿Qué es lo que va a justificar todo? Jesús, en su venida. Eso es lo que la Biblia dice. Y acuérdate, en el Nuevo Testamento y en los cuatro evangelios es lo que ocupa más el tema. Es esto que estamos hablando. En el credo son como 5 renglones. Pero son hasta menos renglones en la vida hoy de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque es incómodo. No puedes traer gente a tu reunión y decir, Cristo viene, arrepiéntete. Y muchos dicen, ya lo hicimos. Sí, pero ¿de arrepentirse de qué? Es que el anticristo. Nunca predicaban a Cristo, predicaban al anticristo. Y convirtieron una generación de miedosos de no hacer esto, de no hacer el otro, ya cuidándose de nunca tomar la marca, pero ya no vino Jesús. Pero no andaban buscando a Jesús, esperando a Jesús, estaban buscando y esperando al anticristo. Ese es el Papa, es este, es presidente Obama. O sea, el que menos se esperaba, que es el presidente Trump, tomó un paso definitivo, contundente y bien contencioso de decir la embajada norteamericana ya se pasa a Jerusalén, que es capital eterno de Israel. Y no lo perdonan. ¿Cómo cree? Como si fuera evangélico, entonces ya lo juzgan como si fuera cristiano. Digo, no es cristiano, pero hizo algo que ya se tenía que haber hecho. Desde 1967, Jerusalén es capital de Israel. ¿Por qué ningún país? Pero entonces ahora Guatemala y otros países, Panamá, otros, interesante, latinoamericanos están diciendo, ¿y qué? Pues nosotros también vamos a pasar nuestra embajada. ¿Qué ganan por hacerlo? Hasta pierden convenios y comercio internacional por aliarse y por simplemente reconocer que la capital de Israel es Jerusalén. Pero vamos, tenemos que ver más. Dices, ¿hay más? Sí, hay más. Vamos a Hebreos capítulo 9. Entonces, lo que yo veo es eso. Y al final vamos a ver lo que Jesús mismo dice al tema. Y tenemos que decidir, ¿es cierto o no es cierto? ¿Lo dijo? ¿Cuál fue su intención? ¿Cómo lo tenían que haber entendido? Entonces, los apóstoles entendieron de cierto modo a Jesús y así enseñaron y así vivieron. Cristo viene pronto. Se equivocaron, ¿verdad? Porque pues ya pasaron 2000 años y seguimos en espera. Pero obviamente la intención de Dios es que en cada generación, cada predicador, cada iglesia, cada creyente esté esperando a Cristo en cualquier día. Y que viva su vida a la luz de la eternidad y que sea la iglesia un pueblo de exiliados despidiendo en su vida el perfume del cielo y el aroma de Cristo. Eso es el objetivo que Dios tenía. Dios sabía que Cristo no venía por la iglesia en el primer siglo, en el segundo siglo, en el quinto siglo, en el siglo XIV ni en el siglo XX. Ya pasó. Si no te fijaste, ya estamos en el siglo XXI. Y no vino Jesús, entonces no va a venir. Ay de aquel siervo que dice en su corazón, mi Señor tarda. Vendrá en una hora que él no piensa. Entonces Jesús es muy claro sobre el punto. Es cuando más tienes que poner atención, cuando escuchas alrededor de ti diciendo, no, pues esto me decían en la escuela dominical, me acuerdo en mi grupo de jóvenes, ladrón en la noche, ya estás canoso o dejado atrás. Igual es canoso, pero no tanto. Y estás así, pero de repente no, es que la iglesia va a entregar el reino a Cristo. Y el reino milenial es una alegoría de vivir para Dios todos. Bueno, ¿por qué las iglesias y los predicadores y los maestros bíblicos que más hablan así son los que menos evangelizan, son los que menos proclaman el evangelio? Algo huele mal, perdóname. Quizás soy muy atrasado y muy campesino y me gustan los himnos antiguos, pero ¿sabes qué? Algo huele. Algo se está quemando. Ve y checa. Ok, Hebreos 9, en versículo 22. Tenemos que entender algo que hizo Jesús y por eso lo que dice Daniel 7. Y lo ve Juan en Apocalipsis, Entonces es un tema y es algo muy palpable en el Nuevo Testamento, y eso era palpable en la iglesia en todas sus etapas de historia hasta el día de hoy. Pero en cada etapa, cuando la iglesia ya es institucional, ya está bien, ya está cómoda, entonces pone a tapizar los muros, a alfombrar aquí, a poner floreros con mosaico, y, o sea, ya y a dividir la iglesia por las flores, que se pongan o no se pongan, ¿sí o no? Algunos dicen, no, pues sí, así es. Ya discuten de lo que menos importa. Hasta que de que la tierra es plana. Tengo un amigo que insiste que la tierra es plana. Digo, bueno, ve al último de la tierra y predica. Sigue la gran comisión, sigue vigente, ve y predica. Y si es plana, pues llegas más rápido y no te mareas. Pero corre. No tienes tiempo para otra cosa ridícula. Necedades, no tenemos tiempo para eso. Entonces, versículo 23, 9:23 de Hebreos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras eran el tabernáculo y después el templo en Jerusalén, son las figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, con sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino estaba colgado en una cruz fuera de la ciudad, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, pero ya no. Por eso ahora, ¿qué hacemos? Bueno, obedecer es mejor que sacrificio. De manera que tradición, o sea, si tus antepasados vinieron de Rusia, entonces ya vives en Israel y está de 30 grados todos los días en Jerusalén y andan con un abrigo más allá de las rodillas y un sombrero que parece llanta. O sea, es de algún pelo, pellaje así de animal, así como un oso, o quién sabe quién dio su vida, y es así, de este diámetro, balanceado, o sea, ni tapa sus orejas, pero sí da sombra, pero pesa y un animal, y ahí andan, ¿por qué? Tradición. Y luego tú ves eso y dices, pero ¿qué sentido tiene? Es la tradición. Entonces vas al muro de Lamentaciones, y algunos están orando así. Otros están parados y hacen eso. ¿Cómo aprenden? Otros hacen esto y tocan el muro y hacen eso. ¿Y por qué hacen eso? Así lo hacía mi papá. Pregunta, ah, no, pues ya falleció. En paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria. Pero pues ya no, pues eso es lo que yo vi. Él lo aprendió de su abuelo. Y así el Talmud y así los rabinos. Tradición. Enseñando tradiciones de hombres como doctrinas de Dios. Y está muy confundido el pueblo. Ahora, nosotros andamos con la Biblia abierta, tenemos el Espíritu Santo que toma lo de Cristo y nos lo hace saber. Pero ¿por qué la iglesia está perdiendo el fuego, la intensidad y su autoridad? O sea, lo que ha cambiado en toda la historia de la iglesia, lo que ha cambiado naciones enteras, ha sido a nivel continental, el impacto de la iglesia, nunca ha sido porque hacen mejor mercadotecnia, tienen mejor dominio de redes sociales, que tengan la mejor música, la mejor banda, más micrófonos, láser, luces y todo eso. Si se apaga la luz y se va, yo sigo predicando, ya no se transmite en internet, pero ¿qué? Pues hubieran venido. Realmente, o sea, podemos hablar y tú puedes hablar con tu prójimo y puedes ir a tu casa y hablar y puedes ir a tu escuela y hablar y seguimos con dos orejas y una boca, pero lo que no está haciendo la iglesia es despedir el perfume del cielo, el aroma de Cristo. Lo hemos cambiado por algo más eficaz, según nosotros, pero fíjate, no es más eficaz. Y los que más están hoy lamentando y preocupándose y formulando nuevas estrategias para ganar a los millennials, están compitiendo con gente que los gana mucho mejor. Y si ese muchacho que cumplió 20 años en el año 2000, o nació en el año 2000, hay diferentes formas. Dice, no, yo soy generación X. Muy bien. Pero acuérdate, yo inventé tu ropa y tu estilo. Yo lo inventé. Ahora nomás es retro. Pero vemos todo eso y dices, ¿Ellos qué es lo que critican y justifican para irse? No me gustan las charlas, no me gusta el modo, no me gusta el ruido, no me gustan las carotas, no me gusta así. Pero ninguno está diciendo, es que se fue el aroma de Cristo, estuvo y se fue, entonces yo también me voy. No extrañan, entonces no hubo. O en tu familia o en tu iglesia, tus hijos no captaron el aroma de Cristo. Entonces, ¿a quién esperas desde el cielo? ¿Qué es lo que tú anhelas en la tierra? ¿Qué es lo que de cada tercer respiro estás? Tus hijos y tus familiares y tus empleados y tu patrón y tus vecinos están viendo que tú estás palpando la eternidad mientras caminas por esta vida. Eres un exiliado con el perfume del cielo en lo que haces y hablas y vives. Y dices, ay Jaime, sí soy exagerado, ¿y qué? El opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. ¿Qué esperas? ¿Qué anhelas? ¿Cuáles son tus prioridades? Todos sabemos, pero tú tienes que ver y decir, no, pues ya vi que mi prioridad, lo que espero, lo que anhelo y todo, pues es otra cosa. Y muchos necesitan decir, realmente ya lo tengo todo resuelto, fíjate. Lo que espero, lo que anhelo, lo que es mi deleite, ya lo tengo resuelto. Mis hijos no acaban su carrera, ¿y qué? Pero mis hijos viven como exiliados, con el perfume del cielo en lo que hacen y sus conversaciones. Pero no queremos ser tontos, no queremos ser como antes éramos los campesinos, las chachas, los jardineros, los que cambiaban llantas y los talacheros y todo eso. No queremos ser esa clase de abajo como cristianos, ya queremos ser influyentes. Y el perfume del cielo, no lo tienes, entonces ¿qué? ¿A quién predicas si no tienes el aroma de Cristo? ¿Cómo vas a predicar a Cristo que ellos no ven? ¿Cómo pueden ellos palpar la eternidad si tú no lo palpas? ¿Cómo presentan su vida ante el que es invisible si tú no le estás mirando? Entonces, si es urgente nuestra situación, es crítico el momento en la historia y es tiempo de decir, ok, alto total, ¿a quién espero? Y que se note. Y que se respire en mi cabello, en mis barbas, en mi ropa, si me abrazan, si se acercan a mí, que digan, ¿eso qué? Porque sabes que eso, lo que a mí me detuvo, es lo que a ti te detuvo para pensar, fue el aroma de Cristo. Y dijiste, ¿qué? Hay argumentos si son buenos, apologética es esencial, pero si no despide el perfume del cielo, no más es hablar, y de eso ya tenemos. Entonces, seguimos. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, fin de los tiempos, escatología, se presentó a partir de Jesús, los últimos tiempos empiezan. En la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. ¿Cuántas? Una. ¿Para cuándo? Para siempre. Para un reino que no tendrá fin. Un sacrificio que nunca acaba su eficacia. La sangre tiene poder. Es poder de Dios el Evangelio para salvación a todo el que cree. Cambia vidas, transforma, trastorna, da esperanza viva. Se despegan de todo lo que era su esperanza y su porción y su herencia. Y siguen a un carpintero. Sí, y lo siguen haciendo. ¿Dónde estamos? ¿A quién seguimos? ¿A quién esperamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué voz interrumpe todo cuando habla? Y apago todo y volteo mi celular y digo, sí, diga. Tenemos que ver eso. O sea, es real y tienes que decir, híjole, la he regado. Sí, la has regado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hay que hacer? Sí, la he regado. He sido peor que uno que odia a Dios. Soy indiferente. Jesucristo llega a las reuniones de cualquier iglesia, aunque sea la más patética, muerta, Jesús llega. y llega puntualito. Y él se pasea y él canta alabanzas, dice la Biblia, en medio de la asamblea. Jesús se congrega, en espíritu está con nosotros, y cualquier iglesia, algunos son bien raras. Y Jesús llega porque ama a su iglesia. Pero se te nota que tú sabes que Jesús ama a tu iglesia. O igual más dices, híjole, otra vez larguero, otra vez esto. Ay, cómo Jaime habla. Ay, cómo es esto. Sí me siento incómodo. Oye, ¿por qué tocan estos? Antes tocaba otro. Y así, no. Como si fuera un restaurante. Ay, ¿qué onda? No es un restaurante. No hay menú. Eso es lo que hay. Es como en casa. Eso es lo que hay. Cómetelo. No es restaurante. Y así, sí, perdón, mamá. ¿Quieres más? Sí, gracias, mamá. O sea, y en casa, pero ya estás así. Oye, no es aquí entonces. Pero tú y yo tenemos la posibilidad de acercarnos tan así, con confianza, con la libertad que tenemos, entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Jesús abrió a través del velo. Esto es su carne en su muerte, abriendo camino. Por eso se rasgó el velo de arriba abajo. Podemos entrar y de ahí salir. Y tú, cualquiera va a decir, ¿qué es eso? ¿Te acuerdas? Cuando te diste cuenta que ahora de repente estás palpando la eternidad y no lo sabías. Estás frente a Dios y pensabas que era tu chacha o tu amigo en la prepa, ese Flanders. Y ahora eres tú. Y nadie quiere ser, porque Bart Simpson se reía de... O sea, no quiero ser Flanders. Pero te decían en la escuela, ¿verdad? Ahí vienen los Flans. ¿Qué onda? Antes los viejitos decían, me llaman Aleluya y Aleluya soy. De la cabeza hasta los pies, para la gloria del Señor. Amén. Y luego lo fueron relegando que para escuela dominical, porque ¿cómo vamos a cantar? Se parecemos niños. So, ¿te ves? Entonces así eres. ¿Sí me explicó? Pero ya no, porque no es cool. ¿Cuándo fue Jesús cool? Lo más cool que hizo fue expirar en la cruz diciendo, consumado es. Y la tierra tembló. Ahora supera eso. Sé más atractivo, más interesante que eso. No lo podemos hacer. Ahí queda. ¿De acuerdo? Ok. Nos dicen, híjole, nos angoloteó. ¿Sí? Ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, que era tema de Jesús. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá, checa esto, por segunda vez, sin relación con el pecado, no para volver a expiar el pecado, sino... para salvar a los que le esperan. ¿A quién esperas? Y se nota que ese rostro acaba con tu dolor y tus dudas y tus miedos. Es lo que esperas. Esa voz, cuando diga tu nombre, interrumpe toda conversación y termina todo dilema, nomás diciendo tu nombre. Es lo que esperas. ¿Se te nota? ¿Es el perfume que traes? Último, vamos a Lucas 21. Eso es lo que dijo Jesús. Otra vez es tema de Jesús. En la mayor parte de su ministerio, la enseñanza tenía que ver con el final. En lo que venía después de su resurrección, lo que teníamos que esperar, cuidar, velar y vivir. Entonces, Lucas 21. La primera parte del capítulo habla de la futura destrucción de Jerusalén que venía en el año 70, unos 40 años después de su muerte. Entonces, ¿qué habrá esto? ¿Habrá el otro? Nación contra nación, persecución, hablando a los discípulos, habrá persecución. Entonces, Jerusalén será destruida. Dice versículo 24, Lucas 21, 24, y caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Entonces lo que Daniel vio es un reino que no tiene fin. Pero esto todavía no. Jerusalén tendrá fin. y caerá la ciudad y la gente muerta y los que sobreviven llevados cautivos, disperso el pueblo, Jerusalén será aullada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estamos en este renglón. Hollada por los gentiles, puedes tomar tu tour y te llevan al muro de lamentación y subes aquí y hay un letrero, no pises aquí porque aquí es el lugar santísimo cuando se construye el templo. Y dices, órale, ok, esto va en serio. Entonces ves todo eso, el preparativo, y tienen ya su gente levítica y tienen capacitación y preparación para saber ofrecer sacrificios. Nomás esperan el altar. Y para colocar el altar esperan un detallito y andan locos buscando ese detalle en arqueología para orientar el lugar santo con el altar. Y al altar, el lugar santo, ya saben, el altar entonces va a estar aquí, ¿dónde? Aquí. Ok, ya tienen el material, ya tienen los obreros santificados, ya tienen todo. Ellos están esperando y no saben cómo va a ser. Y tú y yo, ¿sabemos? Estamos aquí en la coma, hollada por los gentiles, coma, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, y no se han cumplido, pero en eso andamos. Es lo único que falta, que se cumpla el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo es? Puede ser hoy. Y dice, entonces habrá señales en el sol, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, que la oportunidad de que las naciones oigan y crean y reciban al que es rey, y su reino no tendrá fin. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo, todavía no es, eso es lo que viene, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque es su mundo. Pero nosotros somos exiliados. El mundo no es mi patria, no es mi tierra, no soy morador de la tierra. Soy ciudadano del cielo y estoy en exilio. Pero el perfume, aquí está. Vívelo. Pide fuego del cielo, pide el Espíritu Santo y di, sí, ven y satúrame, y que huela a mirra, a incienso, que el perfume del cielo alcance a los que me rodean, porque el tiempo es corto. Maranata, el Señor viene. Entonces, y eso es la iglesia en sus mejores momentos, no en los más fuertes, pero en sus mejores momentos, que trastorna reinos, trastorna vidas, trastorna naciones y trae vida y esperanza viva a millones. Y son nuestros tiempos. Ahora en México es más fácil que nunca ser cristiano, pero no estamos viendo lo que deberíamos de ver. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, lo que Daniel vio, lo que Jesús después dice en la interrogación con Caifás, dice, sí, soy eso, soy el Hijo de Dios, soy el Cristo, y después me vendrás viniendo en las nubes con gloria y poder, y ya sabes lo que sigue, dice. Entonces se enojan y no quieren escuchar más. Entonces, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, enderezate, levantad vuestra cabeza. No es el tiempo de escondernos, no es el tiempo de bajar la mirada, no es el tiempo de callarnos, es el tiempo de hacer así con tu ropa y que se despida ese perfume del cielo y ese aroma de Cristo. Uf. Así sacúdete los cabellos, así, y el melene ya no está tan chido como antes porque se perdió en la mudanza, pero pues lo que tengamos, huele, y que se detecte, que se sepa, Cristo vive y Cristo viene. Es nuestro credo. Eso es. Y eso cambia todo, cómo vives y cómo planeas y cómo, hasta cómo te topas con fracaso y frustración y decepción. Cambia cómo eso llega a tu vida. Y entonces te empiezas a ver lo actual, tu presente aflicción, lo empiezas a ver como una coma en un renglón de un versículo con todo esto alrededor, y lo pones en su lugar y su tamaño correcto, y te enderezas y te levantas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, mis hijitos, están sucediendo estas cosas, entonces sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es un texto que citamos mucho y Jesús está hablando de su segunda venida. Es el contexto. Mirad también por vosotros mismos. Checa esto. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, o sea, ponte trucha, pon atención. Velad pues, en todo momento orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tenemos tarea. Y es eso de estar orando y estar poniendo atención lo que va a impregnar tu vida con el perfume del cielo. Es lo que te acerca a Él y permite que simplemente moverte en este mundo y tener trato y negociar y comprar y vender y criar hijos y pagar impuestos y todo eso está despidiendo el aroma de Cristo, pero tiene que impregnar tu ropa, tiene que permear. Orando en todo tiempo. Que seamos dignos de escapar estas cosas. Dice, entonces puedes escapar o puedes no escapar. Entonces la película Ladrón en la Noche, si te dirías la verdad, si era cierto. No más que todavía no viene. Entonces, y de estar en pie, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es el combustible que empuja tu motor? Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y esa semana fue crucificado. Todo lo que dijo cumplió. Entonces esto está pendiente, pero estamos literalmente en una coma de un renglón en la Biblia. Y cuando Dios levanta el dedo de esa coma y sigue leyendo, todas esas cosas empiezan a suceder y lo verás. Pero sobre todo verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube. ¿Qué esperas? Cuando ves esto, álzate, levanta tu cabeza. Mira, tu redención está más cerca de cuando creíste. Y si tardó, y nos dio años y oportunidad entonces de proclamar su nombre, de mostrar que Jesús es infinitamente más valioso y deseable que todas las cosas. Y eso lo estás demostrando, lo estás indicando que no tiene comparación. No es mejor Cristo, es incomparable Cristo. Y por eso es único el perfume, inconfundible. Empápate de eso. Vive delante de Él, palpa la eternidad y se te pega. Y puedes saludar a alguien y como esas lociones que se ponen y alguien te saluda y luego anda... Llénate de eso, porque es único el aroma de Cristo. Vamos a ponernos en pie. Dios nuestro, te damos gracias hoy. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el que vino, sufrió, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Ascendió a los cielos y se ha sentado a tu diestra, reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de tus pies, de donde vendrá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Eso para algunos es ridículo, es absurdo, ya lo esperamos mucho tiempo, ya me lo han dicho mucho. Pero nos damos cuenta que conforme a tu palabra, estamos caminando en las páginas de la Biblia, estamos caminando de renglón a renglón, de verso a verso, y vemos que nada queda por cumplirse. Solo que tú muevas el dedo. Entonces, Señor, tennos en tus manos y dirígenos, y sobre todo ven sobre nosotros con tu espíritu y tu poder, y llénanos, Señor, y también satúranos del aroma de Cristo, porque el tiempo es corto. Y te lo pedimos en su nombre, en nombre de Jesús. Amén.